En el programa de hoy, decenas de muertos y miles de heridos en Israel e Irán a más de una semana de la guerra por una amenaza nuclear. Mientras sigue la ofensiva israelí en Gaza tras los terroristas de Hamas, el Papa León renueva su llamado de paz en el mundo, pide evitar el uso de armas y usar los recursos de la diplomacia y el diálogo. El embajador de Israel ante el Vaticano dice a EWTN que ha fracasado el diálogo con Irán para que disminuya su programa nuclear. Sobre los territorios ocupados en Palestina, sostiene que los israelíes se quedarán. Un proyecto de ley de las organizaciones civiles para regularizar a 600.000 migrantes en España apunta a los grupos con más dificultades para legalizarse, subraya una abogada de Cáritas española. En Brasil, une a las familias el amor a Jesús sacramentado en la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo. Hola amigos, terminamos la semana informativa y lo hacemos desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias con el intercambio de ataques entre Israel e Irán por una supuesta amenaza nuclear, sin indicios de distensión en su conflicto de más de una semana. Este viernes, Irán lanzó misiles contra Israel, uno de los cuales impactó en la ciudad de Haifa, al menos 17 heridos, según funcionarios de salud. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo a la prensa este jueves que el líder supremo de Irán no debería existir. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo también este jueves en la Casa Blanca que le concederá 2 semanas a la diplomacia antes de decidir si lanza un ataque contra Irán. 24 muertos hasta el momento y cientos de heridos reporta el ejército de Israel, según Associated Press, mientras en Irán hay más de 600 muertos y 2.000 heridos, de acuerdo a grupos iraníes de derechos humanos con sede en Washington. El arzobispo de Teherán, Dominic Joseph, dijo a Vatican News que la guerra no resuelve nada. Lamentó las víctimas en ambos países y pide orar por las negociaciones. Escuchemos a las víctimas en Israel e Irán.
Tenemos miedo, tenemos miedo. No hay seguridad en ningún lugar de Israel.
Esta es nuestra patria y estamos orgullosos de estar allí y de estar con nuestra familia, con nuestros soldados, con nuestro gobierno.
Tengo una hija con síndrome autista que necesita mucho a su madre. No pude comunicarme con ninguna otra aerolínea para contarles mi historia, para intentar encontrar un lugar porque tiene una discapacidad y me necesita.
El ataque de Israel contra Irán no fue un ataque tan grave. Irán acaba de iniciar la ofensiva. Los apoyaremos hasta el final. ¿Cómo podemos llegar a acuerdos con un enemigo que incumple los acuerdos? Eliminémoslo, desechémoslo y confortemos a todos los musulmanes del mundo.
Alrededor de 37 palestinos murieron este viernes en la franja de Gaza, en medio de los bombardeos de Israel para exterminar a Hamas y liberar rehenes. Unos perecieron durante la ofensiva israelí, otros mientras recogían ayuda, informaron funcionarios del hospital Al-Aqsa. El ejército israelí no comentó nada al respecto, reporta Associated Press. Los palestinos dicen que se enfrentan a la disyuntiva de morir de hambre o arriesgarse a perder la vida para llegar a los puntos de distribución gestionados por una fundación humanitaria privada. El Ministerio de Salud de Gaza, controlada por Hamas, afirma que cientos han muerto y otros cientos más resultaron heridos en los tiroteos desde la apertura de los centros. Desde el Vaticano, el Papa León renovó su llamado de paz al mundo. A través de la televisión pública italiana, el jueves último, pidió evitar a toda costa el uso de las armas y luchar por la paz con los recursos de la diplomacia y el diálogo. Escuchemos a las familias de los muertos en Gaza y de un ex rehén cuyo cuerpo fue sepultado en Israel.
¿Por qué? ¿Por qué no distribuyen comida y bebida de forma segura? ¿Por qué? Que vayamos con ellos. ¿Por qué mueren nuestros hijos? ¿Por qué morimos por un saco de harina? ¿Por qué morimos por un pedazo de pan?
Me alegra decir que por fin estás de vuelta. Antes de saber que te habían asesinado, te escribía cartas y cosas para dártelas cuando regresaras. Fuiste el mejor padre, un padre que reía conmigo, feliz, un padre que me comprendía y disfrutaba del mundo.
Y sobre la guerra entre Israel e Irán y la situación en Gaza, escuchemos lo que tiene que decir un alto representante del gobierno de Israel. Esta es la entrevista de nuestro colega Cole Flynn al embajador de Israel ante la Santa Sede en Roma, Yaron Seidman.
Embajador Seidman, gracias por concederme esta entrevista.
Gracias por invitarme, Cole.
Mirando la situación de lo que está sucediendo entre Irán e Israel, con gente de todo el mundo, observando con miedo de que esto se intensifique y se convierta en algo parecido a una guerra mundial, ¿ha tenido usted la oportunidad de hablar con el Papa León sobre esto?
Para ser honesto, no. Pero tuve una breve interacción con él durante su reunión con el cuerpo diplomático. Eso fue mucho antes de la operación militar en Irán. Lo que le dije allí y que puedo compartir con ustedes es, en primer lugar, que recibí con los brazos abiertos su compromiso de relanzar y entablar un diálogo con el pueblo judío, la mitad del cual, como saben, vive en Israel. Lo invité a Israel, un país significativo para las tres religiones abrahámicas, para reanudar ese diálogo en Tierra Santa lo antes posible.
¿Qué le dijo?
No respondió. Fue como un sobresalto muy extraño. Unas pocas palabras, creo, pero esas fueron mis pocas palabras.
Si analizamos la historia, veamos que ha existido una relación muy profunda entre el pueblo judío y el pueblo iraní. Sé que los judíos han buscado y recibido refugio en Irán durante siglos, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto. Irán fue uno de los pocos países que no solo toleró a los judíos, sino que también los protegió. ¿Qué está haciendo Israel hoy para intentar evitar que el conflicto actual se intensifique aún más?
Escalating even further.
Well, first of all, you're absolutely right. Up until the Islamic Revolution.
En primer lugar, tienes toda la razón. Hasta la Revolución Islámica de 1979, Israel e Irán mantuvieron relaciones pacíficas y amistosas. Recuerdo a mi padre de niño viajando por negocios a Teherán. No había ningún problema. Luego, en 1979, se instauró un régimen fundamentalista muy radical que aún hoy mantiene el control. Se ha propuesto aniquilar al Estado de Israel, pero no solo lo dice repetidamente a lo largo de los años, sino que también desarrolla capacidades nucleares, balísticas y de otro tipo para implementarlo y predicar con el ejemplo.
Sé que el difunto Papa Francisco hizo repetidos llamados al diálogo, el Papa León XIV también. ¿Hay margen para el diálogo o en su opinión ya no?
En primer lugar, ambos tienen toda la razón al afirmar que el diálogo es la mejor manera de resolver cualquier desacuerdo. En este caso, el diálogo ha fracasado, no solo en la ronda reciente, sino al menos durante décadas. Desde que recuerdo ser cadete en el Ministerio de Asuntos Exteriores, a principios de los 90 hasta hoy, Irán ha mantenido rondas de diálogo tras ronda bajo falsos pretextos manipuladas, que no han resultado en la disminución de su programa nuclear militar, sino, por el contrario, en una aceleración de este hasta el punto de que hoy resulta demasiado cercano para nuestra tranquilidad. Si no eliminamos el programa nuclear, este nos eliminará a nosotros. Así que tenemos que actuar.
The nuclear program, it will eliminate us. So we have to take action.
What would you say, Ambassador, to people watching this interview now around the world?
¿Qué les diría, embajador, a quienes ven esta entrevista ahora en todo el mundo, personas de fe y gente de buena voluntad, principalmente católicos de EWTN que sin importar la política ni quién tiene razón o quién no, ven en sus televisores, periódicos y en las redes sociales las imágenes del terrible sufrimiento de ambos bandos en Gaza e Israel y ahora también en Irán? Les resulta muy difícil como personas de fe justificar el derramamiento de sangre, el sufrimiento y el dolor. ¿Qué les diría como representante de Israel ante la Santa Sede?
What would you say to them as Israel's representative here to the Holy See?
I can say the following.
Puedo decir que el pueblo judío ha regresado a su patria ancestral tras 2000 años de exilio. Tenemos la intención de quedarnos. Hay esperanza para el futuro. Extendemos la mano hacia la paz. Deseamos la paz. La paz siempre es mejor que la guerra. Incluso una paz fría es mejor para todos.
Better than war, even a cold peace. It's better for all.
En España, los políticos evalúan un proyecto de ley de la sociedad civil para regularizar a más de 500.000 migrantes en situación irregular. Esta semana, el presidente del Episcopado Español, junto a otras organizaciones, fueron recibidos por los grupos parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, a quienes plantearon una propuesta de solución a los migrantes que están en un limbo jurídico. Monseñor Luis Argüello acudió al Parlamento Español con representantes del área de migraciones de la Conferencia de Obispos, Cáritas, la Confederación de Religiones y la ONG Redes. Estamos en conexión con Ana Abril, abogada y coordinadora de Incidencia Política de Cáritas Española, para que nos explique más sobre esta iniciativa. Ana Abril, bienvenida a EWTN Noticias.
Muchas gracias.
Ana Abril, coméntenos, ¿cuál es la situación de los migrantes en España?
Bueno, en España hay 7 millones aproximadamente de personas migrantes, un gran porcentaje de personas procedentes de América Latina, entre el 40 y el 45%, y en su inmensa mayoría vecinos, vecinas, que forman parte de nuestras comunidades, completamente integrados en esta sociedad que construimos conjuntamente, que es diversa, que es plural. Si nos encontramos con que un factor clave es que las personas migrantes tengan acceso a la regularidad, tengan papeles, y que tener papeles o no tenerlos, está en situación regular o irregular, es lo que facilita la puerta que abre a poderse integrar plenamente como ciudadanos, como ciudadanas de esta sociedad, o tener más dificultades. Cuando las personas migrantes están en situación irregular, tienen más difícil acceder a una vivienda, no pueden acceder a un empleo, tienen derecho a empadronarse, pero a veces hay trabas, tienen derecho a abrir una cuenta bancaria, pero a veces no siempre la realidad se ajusta a lo que las leyes dicen. Y es por esto que para facilitar la plena integración y por un motivo de dignidad, de derechos y de justicia, estamos trabajando para que todas las personas migrantes puedan estar en situación regular.
Precisamente, ¿en qué consiste el proyecto de ley que han presentado diversas instituciones?
Es un movimiento de la sociedad civil española donde muchas personas migrantes, a través de un movimiento que se llama Regularización Ya, y muchísimos agentes y actores de la sociedad civil, entre otros la Iglesia y las organizaciones de la Iglesia, han recogido más de 600.000 firmas para que haya un proceso de regularización para las personas migrantes. En España hay cauces para regularizarse, hay una ley de extranjería, hay un reglamento de extranjería que se ha reformado recientemente, pero aún así hay determinadas personas, determinados grupos de migrantes que tienen difícil acceder a una regularización.
¿Y cómo es que entidades no políticas se animan a elaborar este proyecto de ley?
Pues creo que ha sido desde, en el caso de las organizaciones de Iglesia, desde el acompañamiento diario, en nuestro caso a través de Cáritas, a tantas personas migrantes que vienen a, bueno, a forjar un futuro mejor, a trabajar, a construir.
¿Y cuál ha sido, en todo caso, la reacción de los partidos a quienes le han presentado también esta iniciativa?
Bueno, hay diferentes opiniones, diferentes visiones. Si voy de quienes están menos a favor a más a favor, hay partidos políticos que entienden que si se ha entrado en situación irregular, pues no se deben promover cauces para la regularización de todas las personas que están aquí. Otros partidos que sí ven una regularización, pero vinculada al empleo y siempre vinculada al empleo. Desde la realidad que constatamos, creemos que, por supuesto, el empleo debe ser un objetivo, pero no todas las personas, a veces por enfermedad, por edad, pueden acceder a un empleo, y hay partidos que la están impulsando muy claramente.
Ana Abril, ¿cómo ve el futuro de la aprobación de este proyecto de ley para regularizar a migrantes?
Esa es una grandísima pregunta. Pues al inicio lo veíamos muy posible, después hemos pasado por una época donde no había camino. Hace unas semanas hubo una ventana de oportunidad y de esperanza muy clara, y el propio presidente de la Conferencia Episcopal Española escribió a los dos grandes partidos de gobierno en España, ha tenido reuniones con los partidos políticos, es decir, en primera persona la Conferencia Episcopal estaba impulsando esto, pero bueno, son conocedores de la situación política de nuestro país. Estamos en estos momentos en una situación de grandísima inestabilidad, que en el centro de las políticas ojalá estén siempre las personas que más lo necesiten.
Doctora Ana Abril, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Hacemos una pausa, pero al volver, en Brasil une a las familias el amor a Jesús sacramentado en la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo. Además, a vísperas de la solemnidad del Corpus Christi en Perú, la misión evangelizadora Cielo Abierto de México convoca una noche de adoración eucarística. Una fundadora destaca que por gracia de Jesús Eucaristía se han evitado abortos y suicidios. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos en los días de la solemnidad del Corpus Christi, cuya celebración en muchos países se ha trasladado al domingo 22 de junio. En esta festividad se rinde culto público y solemne de adoración, gratitud y amor a la Eucaristía, presencia viva de Cristo. Veamos el homenaje de los brasileños a Jesús sacramentado el jueves último. Nuestra corresponsal Camila Vilas informa.
Una de las celebraciones más tradicionales y coloridas sale a la calle, el Corpus Christi. Hoy vamos a conocer por qué esta fiesta es tan importante para la fe y la cultura del pueblo brasileño.
Una de las expresiones más hermosas del Corpus Christi en Brasil son las alfombras de flores hechas a mano por los fieles, con sal, aserrín, pétalos, café y mucha creatividad, se preparan verdaderas obras de arte que adornan el pavimento por donde pasará Jesús sacramentado. Mirando el trabajo de las familias en las alfombras, Graciela Andreani recuerda que, desde niña, participa siempre en esta fiesta tan especial.
La procesión del Corpus Christi es la cosa que más me emociona. Desde pequeña en Italia, donde nací, he participado. Vine a vivir en Niterói y durante muchos años he participado con la iglesia celebrando la felicidad de las familias y la distribución de los alimentos. Ahora estoy en Petrópolis y soy feliz en poder colaborar, todos unidos por la paz, por el amor y por las familias, con la gracia de Dios.
Es un trabajo comunitario que une generaciones de fieles que celebran la fe en familia. Todo se hace con mucha dedicación, pues Jesús sacramentado pasará por estas alfombras confeccionadas con mucho cuidado y amor. La solemnidad del Corpus Christi fue instituida por el Papa Urbano IV en el siglo XIII como una forma de afirmar la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En Brasil, esta fiesta llegó con los colonizadores portugueses y pronto se arraigó en el corazón de la gente. Es una fiesta en donde la fe sale en procesión, mostrando la belleza y la profundidad del sacramento del amor. El diácono Marco Carvalho nos cuenta que esta es una celebración de fe que se vive en familia.
Exacto. Entonces, las alfombras de flores son una tradición porque involucran a toda la comunidad parroquial. O sea, las familias se tornan una comunidad alrededor de la fe y cada tapete representa una pastoral o movimiento de la iglesia que simboliza lo que nos dice la fe. El bautismo, la confirmación, la primera Eucaristía, el Santísimo Sacramento, todo esto es parte de la confección de las alfombras.
El punto culminante de la celebración es la procesión del Santísimo Sacramento. Cristo camina entre su pueblo, que lo aclama con cantos, oraciones y gestos de adoración. En muchas ciudades, esta procesión reúne a miles de personas y se convierte en un verdadero testimonio de fe.
El Corpus Christi, más allá de una solemnidad litúrgica, es el encuentro entre el cielo y la tierra, entre la fe y la cultura. En cada tapete, en cada gesto de adoración, es Dios que se hace presente y camina con nosotros, transformando lo ordinario en eterno. Desde Brasil, en este día lindo de celebración, Camila Vilas para EWTN Noticias.
Amigos, hoy tenemos la alegría de estar con Cristal Domínguez. Ella es una de las fundadoras de la misión evangelizadora Cielo Abierto, que ha tocado el corazón de muchas personas en el mundo a través de la presencia de nuestro Señor en la Santísima Eucaristía y de la música también. No está por aquí porque Cielo Abierto está de misión, de adoración en Lima, Perú. Este sábado tiene concierto en Lurín y nos va a hablar un poco más de ello. Cristal, bienvenida a EWTN Noticias.
Gracias, gracias queridos hermanos de EWTN. Un abrazo con mucho cariño. Felices de regresar aquí con la misión al Perú. En otra ocasión hemos podido estar aquí con esta misión tan hermosa de adoración eucarística a través de la música. Estaremos nuevamente con el concierto Cielo Abierto en el Estadio Municipal de Pachacámac. completamente gratis.
Así es, Cristal. Pero coméntanos un poco de la historia del Cielo Abierto. ¿Cómo es que nace?
Bueno, Cielo Abierto comienza con un sueño de Dios. Desde el Tepeyac, nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, nos hace el envío para poder llevar esta experiencia de la adoración al Santísimo a través de la música por todo Latinoamérica. Nuestro ministerio, Grupo Emanuel, ya tenía muchos años llevando a cabo los conciertos de evangelización y también después las noches de adoración. Así que 7 años en escenarios, 7 años nos bajó de los escenarios y el Señor llegó el momento, en medio de la pandemia del H1N1, cuando los templos ya estaban cerrados. Nosotros estamos aquí en el Perú con Padre Eulogio Herrán, aquí de la parroquia de Santa María de Nazaret, que en paz descanse. Y en medio de esa pandemia, estando en una adoración aquí, el Señor nos jala las orejas y nos dice: han errado la visión, busquen primero mi reino y todo se les dará por añadidura. Y ahí fue cuando el Señor nos hace el envío, llama a personas, a bienhechores que quieren ayudarnos a potencializar y poder llevar esta misión por toda Latinoamérica. Con los ritmos actuales, con toda la tecnología, con toda la vanguardia, poder llevar esta experiencia de Jesús Eucaristía bajo la anuencia del cardenal y de nuestro cardenal Norberto Rivera Carrera, en aquel entonces, hoy este monseñor Carlos Aguiar Retes, nos dan la anuencia junto con todos los obispos en México y recibiendo cartas de invitación de los obispos de Latinoamérica para poder sacar a Jesús Eucaristía de los templos, poderlo llevar a estadios, a foros, a lugares de espectáculo, para que los jóvenes y todas las familias pudieran recibir esta gran noticia.
Y son hermosas las adoraciones, grandes adoraciones que nosotros hemos visto y, como tú dices, han llegado a distintos países y también con otros artistas internacionales.
Claro, claro. Ya hemos podido invitar a más de 100 ministerios de músicos, cantantes y adoradores de toda Latinoamérica que nos han acompañado. Y bueno, también felices que en esta ocasión aquí en el Perú nos van a poder acompañar hermanos de diferentes partes. Miren, vamos a tener a Miguel Quiñones, al chinito, de aquí, bueno, de casa, de Perú. Sí. Él nos va a hacer favor de acompañar. Viene Paola Pablo, que viene de España, Ana Bolívar de Bogotá, Carlos Omar y Miriam de Matamoros, frontera con Estados Unidos, de México, y nosotros, Pedro y Cristal, de la Ciudad de México, acompañándolos para este gran concierto.
¿Hay alguna experiencia que tú recuerdas, alguna anécdota? Seguro que son muchas, que son frutos de esta adoración de Cielo Abierto. ¿Alguna que tú recuerdes que quieras compartir con nosotros?
Mira, la que más me gusta y de las que platico a veces en las ruedas de prensa y demás es cómo Dios está suscitando estos cambios y estas transformaciones. Como te decía, no es nada más son 3 horas de un concierto, de un momento, de un espectáculo, sino es todo un mover de Dios. Los sacerdotes confiesan durante el concierto, hay stands vocacionales, todas las oportunidades y diferentes movimientos pastorales de la diócesis o arquidiócesis que visitamos. Los sacerdotes nos dicen: 5 jóvenes se acercaron al sacramento de la reconciliación, se iban a suicidar. Esas son buenas noticias, de las que tenemos que gritar. Matrimonios que asisten a los conciertos y nos dicen: las leyes dicen que yo puedo abortar. Estoy esperando al hijo número 3, no hay dinero, lo queremos abortar, reza por nosotros. Al término del concierto nos dicen: dijimos sí a la vida.
También tuvieron ustedes una experiencia maravillosa. Ahora nuestro Papa León XIV, que en su momento el obispo de Chiclayo, como Robert Prevost, en 2019 ustedes estuvieron ahí y él fue quien presidió, quien dirigió con Jesús Eucaristía, quien llevó a Jesús Eucaristía en sus manos y recorrió también con él en esta adoración de Cielo Abierto. ¿Cómo fue conocerlo, esa experiencia, ahora que saben que es el Papa León XIV?
Bueno, fue un encuentro de Dios muy lindo, porque primero llegó la invitación de él para que Cielo Abierto se hiciera acá en el Perú, en Chiclayo, en el 2019. Me están diciendo que era tan sencillo, tan lindo, tan humilde. Algunos de los muchachos estuvieron cerca de él, los llevaba al mercadito de artesanías. Nos acompañaba a comprar nuestra agüita para tomar durante el concierto. Estuvo cercano, sencillo, humilde, sirviendo a los pies de nuestro Señor. En un pastor con olor a oveja. Te esperamos en el Estadio Municipal de Pachacámac, completamente gratis, Cielo Abierto. Y si por algo no pudiste tomar toda la información, es muy fácil, entra a la página www.cieloabierto.com.mx. Repito, www.cieloabierto.com.mx y ahí tienes concierto, música, adoraciones, intercedemos por ti.
Que Dios siga bendiciendo su misión, la misión de Cielo Abierto, gracias. A ti también, Cristal, y a Pedro y a todos los que conforman esta hermosa misión. Gracias. Contigo nos despedimos, Cristal.
Gracias
por haber estado con nosotros en el programa. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.